Empezamos con lo más nuevo, con lo que llega de Chile. Allí la población se pronunció ayer en plebiscito a favor de reformar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. En la otra decisión que estaba en juego, los chilenos resolvieron que el proyecto de reforma se redacte en una convención constituyente de integración paritaria y cuyos miembros serán elegidos por la ciudadanía en las urnas. La otra alternativa era una convención mixta en la que también participaban parlamentarios que están en ejercicio. Bueno, las dos resoluciones que obtuvieron amplia mayoría fueron festejadas en masa en las calles de todo el país.
Tras conocerse los primeros resultados, el centro de Santiago se saturó con una caravana de autos que hacían sonar sus bocinas y la Plaza Italia se convirtió en escenario de una fiesta multitudinaria.
Según los datos oficiales, escrutado el 98% de los circuitos, la reforma se aprobaba con 78% de los votos frente a 21% que se inclinaba por el rechazo. Y la opción por el mecanismo de asamblea constituyente 100% electa en las urnas obtenía 79% a favor, 21% en contra.
De un padrón electoral de casi 15 millones de personas, votó poco más del 50% en un país donde el sufragio es voluntario.
Desde el Palacio de Gobierno, el presidente Sebastián Piñera, que se mostró neutral frente a esta consulta, pidió a los chilenos que la nueva constitución sea un marco de unidad para el futuro.
Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino que juntos, todos, deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile. Hasta ahora, la constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro, y que se constituya en la casa de todos.
Aclaración importante, todavía no hay texto de la nueva constitución, ¿no? Lo que se pedía era que la gente contestara a esta pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? ¿No? ¿Apruebo o rechazo? Bueno, lo que ganó ampliamente fue el apruebo. Ahora
sí,
hay que armar ese texto, ¿no?
Claro.
Segundo, lo que está de telón de fondo es lo que ocurrió hace un año, ¿no? Las protestas sociales masivas que sacudieron a Chile, para muchos de manera sorpresiva. Bueno, ¿en qué medida una resolución como la de ayer encausa todo aquel malestar? Vamos a estar en contacto con Santiago dentro de un rato. Antes de las 8 charlaremos con Fernando Rosenblatt, nuestro colaborador allí.
¿En qué hora estamos?
7:13.
Vamos a noticias del panorama nacional.
El ministro de Turismo, Germán Cardoso, publicó ayer en su cuenta de Twitter un video con un mensaje dirigido a los extranjeros que suelen elegir Uruguay para pasar sus vacaciones de verano.
A ellos, y en particular a los turistas de los países vecinos, les dijo con mucho dolor que esta vez no podremos recibirlos, ya que el Poder Ejecutivo resolvió mantener las fronteras cerradas durante la próxima temporada estival a raíz de la pandemia de COVID-19.
Quiero que sepan que es una decisión que hemos tomado con mucho dolor. Como uruguayos y como anfitriones con una gran vocación de servicio, nada querríamos más que compartir una nueva temporada con ustedes en alguno de los importantes destinos que tiene Uruguay para ofrecer. Sepan que agradecemos muchísimo el interés que muestran cada año por visitar nuestro país. Siempre hemos sido muy agradecidos y los recibimos de brazos abiertos. Pero este año no va a poder ser así. Confiamos en que esta situación podrá revertirse en el mediano plazo y volveremos a recibirlos de la misma manera que siempre. Cuando esto pase, los esperamos para el reencuentro.
Cardoso había adelantado la semana pasada que el gobierno estudia mecanismos para incentivar el turismo interno y para mitigar el impacto de la falta de llegada de divisas desde el exterior.
Entre esas medidas son estudiados descuentos en el IVA o en el precio de los combustibles, dijo Cardoso.
¿Y cómo estamos? ¿Qué pasa con la pandemia? El monitor diario del Sistema Nacional de Emergencias reportó anoche 48 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 42 corresponden a Montevideo, 4 a Canelones, 1 a Rivera, 1 a San José.
El comunicado oficial expresa que en todos los casos ya están identificados los contactos. En cuanto al trazo epidemiológico, se mantienen los mismos brotes informados los últimos días.
Fueron procesados 3.134 análisis de diagnóstico, una cantidad impresionante, ¿no?
Sí. Bueno, el sábado pasado también habían sido detectados 48 casos activos nuevos y el viernes 59.
Actualmente se registra un nuevo récord de personas con la infección en curso, concretamente 447. 11 de ellas en cuidados intensivos. Miren cómo saltó este número, ¿no? 11 en cuidados intensivos, una en cuidados intermedios.
Hay casos activos en 15 de los 19 departamentos del país, distribuidos de la siguiente manera. Montevideo tiene 262, Rivera 103, Canelones 46, Colonia 10, Tacuarembó 9, Artigas 4, San José 3, Maldonado 3 y con un caso cada uno figuran Salto, Paysandú, Río Negro 33, Soriano, Florida y Flores.
El fin de semana pasado el Ministerio del Interior dispersó varias fiestas clandestinas por violación de las medidas sanitarias.
La más notoria ocurrió en la noche del viernes en el Rosedal del Prado de Montevideo, donde había unas 800 personas. En este caso, tras la intervención policial, hubo pedreas y disturbios que se extendieron hasta la zona de Paso Molino, donde se produjo el robo a un comercio de óptica y la vandalización de una oficina de OCE. 6 menores de edad fueron detenidos, de los que 5 quedaron libres por falta de pruebas.
El sábado, la policía también disolvió una fiesta clandestina en la ciudad de Pando, donde unas 250 personas celebraban un cumpleaños. El dueño de casa acató el pedido policial de dejarla sin efecto.
Según Telenoche, las autoridades también dispersaron fiestas clandestinas este fin de semana en Florida y Rocha.
El ministro de Defensa, Javier García, viajó el sábado a Rivera para monitorear esa franja limítrofe con Brasil, donde dijo: hay 8 puntos de control sanitario gestionados por personal del Ejército Nacional.
Recordemos, Rivera es por lejos el segundo departamento con más casos activos después de Montevideo, pero este domingo vio reducido a 103 casos en la jornada. Y bueno, la cantidad de personas cursando la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus es este último número, ¿no? 103, entonces, en Rivera. Una leve mejora, ¿no? Sigue siendo igual preocupante la situación.
Un apunte más de Rivera.
Bueno, la Asociación de Pastores Evangélicos de Rivera emitió un comunicado el fin de semana en el que llamó a suspender las reuniones presenciales por 15 días e instó a realizar las actividades de forma virtual.
Dos salpicaduras de todo esto en el terreno político y de gobierno. Ana Teresa Ayala, futura embajadora uruguaya en España, dio positivo de COVID-19. El viernes pasado estuvo reunida por separado con el presidente Luis Lacalle Pou y con el canciller Francisco Bustillo.
Lacalle Pou no deberá hacer cuarentena ni ser hisopado, según informaron El Observador y El País, porque se corroboró que, en su caso, el riesgo de contagio es bajo y no amerita someterse al examen. Diferente fue el caso de Bustillo, ¿no?, que mantuvo un contacto más prolongado con la embajadora. El canciller sí fue hisopado y está en cuarentena a la espera del resultado del test.
¿Y qué más?
Bueno, las personas que interactuaron con la funcionaria serán hisopadas y pasaron a trabajar desde sus domicilios particulares.
Otro jerarca de gobierno que dio positivo del nuevo coronavirus es Pablo Abdala, presidente del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay.
El propio Abdala dio cuenta del estado de salud e indicó que se encuentra bien en su casa, cumpliendo con la cuarentena y el aislamiento. La nota periodística destaca que el positivo del jerarca ocurre en medio de un brote de COVID-19 en el INAU, con 26 casos confirmados hasta el viernes y más de 100 personas en aislamiento preventivo. Los casos positivos fueron detectados en principio en la División de Espectáculos Públicos del INAU, en un centro para adolescentes y en otro para niños.
¿Qué hora es? 7 y 19.
Nos vamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el coronavirus volvió a golpear de lleno en la campaña este fin de semana. Se supo que el vicepresidente Mike Pence estuvo en contacto con casos positivos y, de todos modos, siguió participando en actos proselitistas.
Al menos 3 asesores de Pence, uno de ellos muy cercano, fueron diagnosticados con COVID-19. El protocolo indica que el vicepresidente debería mantenerse en cuarentena durante 14 días. Pero, sin embargo, se hizo un test que dio negativo y mantuvo su agenda.
La Casa Blanca argumentó que Pence es un trabajador esencial y por eso debe continuar con su agenda, incluidos los actos de campaña.
En ese contexto, el jefe de gabinete de Trump dijo en una entrevista en CNN: no vamos a controlar la pandemia, vamos a controlar el hecho de que podamos tener vacunas, afirmó.
Y ese pronunciamiento fue todo un hito, ¿no? En una rápida respuesta, el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, dijo en un comunicado: esa declaración fue una constatación honesta de la estrategia del presidente Trump desde el comienzo de la crisis: agitar la bandera blanca de la derrota y esperar que, si se lo ignora, el virus se irá.
¿Seguimos en Estados Unidos?
Sí, allí el Senado dio un paso clave para acelerar el proceso de designación de una nueva integrante de la Corte Suprema, cargo para el cual el presidente Donald Trump nominó a Amy Coney Barrett.
En una inusual sesión de fin de semana, la mayoría republicana en el Senado superó en votos a los demócratas para limitar el debate previo a la nominación. De esta forma, la confirmación se votaría hoy mismo a 8 días de las elecciones.
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dio prioridad a este proceso de confirmación en la Cámara Alta sobre otros asuntos, dejando a un lado incluso un nuevo proyecto de ley para aliviar económicamente a millones de personas y a empresas y autoridades locales duramente afectadas por el coronavirus.
Trump, que va rezagado en las encuestas, ha dicho que quiere que Barrett sea confirmada antes de las elecciones para que esté en la Corte Suprema en caso de que tenga que abordar alguna cuestión relacionada justamente con las elecciones.
En España, el presidente Pedro Sánchez decretó ayer la instauración del estado de alarma y un toque de queda nocturno ante una situación sanitaria que consideró extrema.
Se trata del segundo estado de alarma decretado en España tras el impuesto en marzo y que duró hasta junio con un confinamiento general de la población para contener la primera ola de la pandemia que causó, recordemos, casi 35.000 muertos en ese país.
Sánchez dijo que la medida regirá en principio por 15 días, pero el gobierno pretende que se extienda hasta mayo.
El Gobierno aprobará la prórroga en su Consejo de Ministros del próximo martes para que su debate y aprobación en las Cortes Generales se celebre esta misma semana. Nuestra propuesta, a partir del martes, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo.
Sí, aclaremos, lo que el gobierno español pretende que continúe vigente hasta mayo es el estado de alarma, no el toque de queda. Las medidas concretas van a ir disponiéndose según cómo estén las cosas en cada momento, en coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales.
Europa acumula ya cerca de 9 millones de contagios y más de 260.000 muertos. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el hemisferio norte se encuentra en un momento crítico de la pandemia.
Sí, sí. En particular, Europa tiene a varios países tomando medidas drásticas, ¿no? Francia, por ejemplo, inauguró el toque de queda el otro fin de semana. En Italia, 3 regiones con las ciudades más populosas lo adoptaron en estos últimos días, concretamente Lazio, Lombardía y Campania. Por lo menos otras 2 regiones, Piamonte y Sicilia, van a seguir los pasos en esta semana. Pero podríamos mencionar más ejemplos. En Bélgica, las autoridades de Bruselas adelantaron el toque de queda de medianoche para las 10 de la noche, ordenaron el cierre de tiendas a las 20, prohibieron las actividades culturales y deportivas a partir del día de hoy. En fin, pero podríamos seguir. Eslovaquia, República Checa, también Bulgaria, donde el primer ministro Boyko Borisov anunció el domingo que dio positivo por coronavirus. ¿Por qué se va por el lado del toque de queda? Se evita el confinamiento total, ese que se había adoptado en España, por ejemplo, en el mes de marzo, con la consiguiente paralización económica. Lo que se procura es que con el confinamiento nocturno se reduzcan los contagios, porque más del 30% de las transmisiones del virus están produciéndose en reuniones sociales en casas, por lo general en la noche.
¿Seguimos la recorrida?
Armenia y Azerbaiyán acordaron nuevamente un alto al fuego humanitario que rige a partir de hoy en el conflicto de Nagorno-Karabaj.
El Departamento de Estado estadounidense informó en un comunicado que medió en el acuerdo que en las primeras horas ambas partes se acusaron mutuamente de violar. Un alto al fuego anterior fue interrumpido el sábado con acusaciones de ambos lados de no cumplir con lo acordado.
En Colombia, uno de los principales jefes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional fue abatido en una operación militar.
Esta persona se hacía llamar Comandante Uriel, aunque su nombre era Andrés Venegas y tenía 41 años. Este es el mayor golpe propinado a la última guerrilla reconocida en el país desde que comenzó el mandato de Iván Duque en 2018.
Son las 7 y 26 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
La discusión del proyecto de ley de presupuesto comenzará hoy en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta.
El equipo económico de gobierno, encabezado por la ministra Susana Arbeleche, concurrirá en esta jornada a la Comisión Legislativa.
Seguro. Vamos a la segunda Cámara, ¿no?
Claro.
Ya pasó el trámite en diputados.
Sí, recordemos que el proyecto fue aprobado en diputados el 16 de octubre pasado.
El Frente Amplio resolvió el viernes en su mesa política que es partidario utilizar el denominado camino largo para conseguir las firmas necesarias para la realización de un referéndum sobre los artículos que considera más perjudiciales de la ley de urgente consideración.
Este procedimiento implica que antes del 8 de julio de 2021, o sea, un año después de la promulgación de la ley, hay que recolectar las firmas de 25% de los habilitados para votar. Estamos hablando de unas 700.000 personas aproximadamente. Si se alcanza ese apoyo, la Corte Electoral debe convocar a la consulta popular en un plazo de 6 meses.
Ahora, el Frente Amplio, junto con la Intersocial, ingresará en la discusión sobre los artículos de la LUC que serán impugnados mediante referéndum.
El tema será tratado hoy en el Secretariado Ejecutivo de la Coalición de Izquierdas.
Un policía retirado, formalizado por crímenes en dictadura, se suicidó este fin de semana en el departamento de Canelones.
El diputado de Cabildo Abierto, Carlos Testa, publicó el sábado la noticia en Twitter con el siguiente texto. Hoy se quitó la vida el señor Hugo Guillén, policía retirado de más de 80 años que cumplía prisión domiciliaria luego de haber pasado más de 3 meses preso en la cárcel de Domingo Arenas. Lo conocí hace algo más de un año y pocos meses antes de esta pesadilla, concluyó el legislador cabildante. Guillén, junto a los también policías retirados Winston Vitale y Alejandro Ferreira, habían sido formalizados por el fiscal de lesa humanidad por crímenes cometidos en el centro de reclusión clandestino de la dictadura, conocido como Los Vagones, en la capital de Canelones.
Sí, se conocieron en el fin de semana mensajes muy emotivos de familiares de esta persona, insistiendo en la inocencia del policía retirado.
¿En qué hora estamos?
7:29.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La compañía china Heshen Group adquirió el 50% de las acciones del frigorífico L'Orsinal, que ahora pasó a estar 100% en manos de capitales chinos.
La otra mitad de las acciones de la planta industrial ubicada sobre Camino Melilla, en Montevideo, había sido adquirida a mediados de 2017 por otro grupo empresarial chino, Foresun Group, en $36 millones, según informó Radio Carve.
En agosto, la cantidad de beneficiarios del subsidio por desempleo fue 99.218, lo que implica una disminución de casi 29% en comparación con el mes anterior y significa un dato alentador para el mercado de trabajo tan alicaído.
Según el informe divulgado por la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, las actividades en donde se produjo un mayor decrecimiento del subsidio con respecto a julio fueron el comercio al por mayor y al por menor, la elaboración de productos panificados, los servicios de comida y alojamientos y el sector de transporte y almacenamientos. Al considerar la información por departamento, se observa que en el mes de agosto los departamentos con mayor número de beneficiarios son Montevideo, que tiene 47.500 casi, Canelones con 15.800 personas y Maldonado con 8.606.
7:30.
Cerramos con otras noticias.
Una mujer de 70 años está internada en CTI tras haber sido golpeada con un martillo en la noche del sábado cuando fue atacada por su pareja, un hombre de 40 años que está detenido en el departamento de Soriano.
Según el parte policial de el que da cuenta Montevideo Portal, el agresor solicitó una ambulancia para el lugar.
Un funcionario del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, sufrió rotura del tabique nasal al ser agredido por internos que se resistieron a una requisa en el centro Las Piedras el sábado pasado.
La presidenta del INISA, Rosana de Olivera, confirmó al diario El País que el funcionario fue atendido en el Hospital del Banco de Seguro del Estado y ya se encuentra en su domicilio.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias ahora, cotizaciones, mercados de cambios, cómo fue el cierre de la semana, qué pasó el viernes y en el conjunto de los 5 días. Romina, te escuchamos.
Les cuento, el viernes en el mercado local el dólar se mantuvo estable, el interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 667. ¿Y qué pasó la semana? Bueno, si hacemos balance semanal, tenemos que la divisa estadounidense bajó 0,52%. Esto es una baja importante, ¿eh? Baja es la mayor baja semanal en más de un mes y medio. Si miramos este número que yo señalaba recién, 42 pesos con 667, en lo que va de 2020 tenemos que el dólar lleva acumulada una suba de 14,28%. En este caso es comparando la cotización del viernes en relación a la del último día hábil de 2019. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró a 41 pesos con 45 para la compra y 43 pesos con 85 para la venta. en la región. ¿Qué pasó? Bueno, en Brasil el dólar subió el viernes, allí se ubicó en 5 reales con 612, y en la semana el dólar en Brasil bajó 0,18%. En Argentina el dólar oficial subió el viernes y se situó en 78 pesos con 13 y en la semana aumentó 0,79%, mientras que el dólar blue, el paralelo, sigue subiendo y cotiza en el entorno de los 195 pesos. En la semana el dólar paralelo aumentó casi 10%, la brecha con el dólar oficial ya es de más de 130%, así que es todo un tema ese en la República Argentina. Por último, si miramos hacia Europa, el euro subió el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1861.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.